En la renuncia al confort inmediato, pagaré el precio de una vida exitosa. Mandamiento Achiever número 10. Hoy hablaremos de cómo dejar de procrastinar y desarrollar disciplina. Durante mucho tiempo busqué la forma de estar siempre motivado. Había días que me levantaba con todas las ganas de trabajar y hacía todo lo que tenía que hacer, perfecto, sin procrastinar y avanzando un montón hacia mis resultados. Pero después, hay otros días que me levantaba totalmente desmotivado, sin fuerza de voluntad, sin nada de esa energía que tenía los demás días. ¿Y en qué terminaba esto? En que no hacía lo que tenía que hacer. Terminaba procrastinando, me quedaba acostado usando el celular y trabajaba muy pero muy poquito. Mi productividad, al final, era una montaña rusa. Días súper productivos y otros días donde no hacía absolutamente nada. Lo peor era que esos días, que no eran tan productivos, me entraba una culpa tremenda por haber procrastinado. Y eso hacía que procrastinara todavía más. Porque esos sentimientos negativos en sí no me ayudaban en nada. Investigué mucho para entender por qué era que me pasaba esto, por qué había días mágicos y días donde la vida me pasaba por arriba y me pesaba todo un montón. ¿Y cómo era que podía hacer para estar motivado todos los días? Encontré muchas respuestas a nivel científico que te voy a ir compartiendo durante este capítulo que te van a ayudar mucho. Lo primero que entendí es que no hay manera de estar motivado todo el día, todos los días. No existe ser humano en la Tierra que sienta eso. Nuestro cerebro no está programado para que esto suceda. Todos tenemos ganas de procrastinar y por defecto somos todos procrastinadores. Y lo primero que entendí es que tu cerebro no quiere que seas rico. Tu cerebro quiere que no gastes energía. Tenemos que entender de que tu cerebro no es tu socio en esto de emprender. Su código de programación máxima, su directiva principal, no tiene nada que ver con que seas exitoso, con que seas millonario o con que logres tus metas. Su principal objetivo es que sobrevivas. No hay nada más implantado en nuestro cerebro que el hecho de sobrevivir. Incluso no sé si lo pensaste, pero las personas que quieren dejar de vivir y se quieren suicidar, ninguna puede ahorcarse a sí misma con las propias manos. Por más deseos que tengan de dejar de vivir, su instinto de supervivencia es más fuerte y no pueden hacerlo. Y para tu cerebro, sobrevivir es principalmente sinónimo de una cosa: ahorrar energía. Venimos con un software de hace miles de años, de una época donde conseguir comida era dificilísimo y cada caloría valía oro. Nunca sabías bien cuándo ibas a volver a comer y tampoco cuándo ibas a tener que gastar mucha energía corriendo de un depredador que quería comerte. Por eso, tu cerebro está programado para ser lo más eficiente posible. Tu cerebro de por sí no quiere forzarse, no le interesa si esa planilla de costos es la clave de tu libertad financiera, esa planilla que tenés que hacer, o si encontrar ese proveedor que te va a generar mucho dinero, si no le interesa al cerebro. Para tu mente más primitiva, sentarte a trabajar es un gasto de recursos innecesario. Entonces, cuando sentís esa resistencia, ese embole o esa gana de agarrar el celular para mirar cualquier pavada, no es que haya algo malo contigo, es simplemente tu cerebro intentando de que no gastes glucosa. Te está empujando hacia lo fácil porque lo fácil no consume batería. Y acá encontramos un conflicto de intereses. Tu negocio necesita que te esfuerces, pero tu cerebro está programado para evitar el esfuerzo. A tu biología le importa un carajo si te querés comprar un BMW o viajar por el mundo. Para tu cerebro, si hoy comiste y estás respirando, su trabajo ya está hecho. Cualquier esfuerzo extra es visto como una amenaza a tu reserva de energía. Esforzarte para emprender, entonces, literalmente va en contra de tu naturaleza más primitiva. La disciplina real, por ende, empieza cuando aceptas esto. El confort es el modo ahorro de tu cerebro, pero el esfuerzo es el único camino que te dará libertad financiera. Y para ganar esta batalla, vas a tener que obligar a tu cerebro a gastar la energía que tanto quiere cuidar. Van a haber días donde estarás motivado y eso va a ser muy fácil, el ganar esa batalla, y otros días donde esta batalla se te va a complicar más. Y la diferencia entre ganadores y perdedores no es qué hacen cuando están motivados, la diferencia real se ve cuando la motivación desaparece. Los ganadores aprenden a actuar a pesar de su estado de ánimo y lo hacen desarrollando disciplina. La mejor definición de disciplina que he encontrado es la siguiente: la disciplina es hacer lo que tenés que hacer, cuando lo tenés que hacer, sin importar tu estado de ánimo. Repito, disciplina es hacer lo que tenés que hacer, cuando lo tenés que hacer, sin importar tu estado de ánimo. La siguiente pregunta, entonces, que tenés que hacerte es cómo podés desarrollar disciplina. Y bueno, vamos a poder desarrollar disciplina mediante dos formas. La primera es entrenando el músculo de la fuerza de voluntad, que se conoce como corteza cingulada anterior. Y la segunda es creando sistemas que hagan que trabajar lo más duro que puedas sea lo más fácil posible. Arranquemos con la primera, el músculo de la fuerza de voluntad. La ciencia descubrió hace muy poquito que la fuerza de voluntad tiene una base física. Existe una zona en el cerebro llamada corteza cingulada anterior media, y es literalmente el músculo de tu fuerza de voluntad. Los científicos descubrieron algo fascinante. Esta zona es significativamente más grande en atletas de élite y en personas que enfrentan desafíos constantes, mientras que es mucho más pequeña en personas con obesidad o que nunca se obligan a sí mismas a hacer cosas que no quieren hacer y solo actúan cuando están motivados. Al igual que un músculo, cuanto más grande es, más fuerza tenés. Acá, cuanto más grande es tu corteza cingulada anterior, más fuerza de voluntad tenés. Pero lo más importante acá no es cuánto mide hoy, no es el tamaño que hoy tiene actualmente, sino cómo podés hacer que crezca. Y para crecer esta parte del cerebro, la clave es la fricción. Es hacer lo que no querés hacer. La única forma de agrandar esta parte de tu cerebro es haciendo cosas que no tenés ganas, pero que con esa resistencia que hay ahí las haces igual. Por ejemplo, meterte en el agua con hielo, ¿desarrolla tu corteza cingulada anterior? Bueno, depende. Si odias el frío y cada vez que te metes la pasas como el culo, entonces sí, la estás desarrollando. Pero si después de un tiempo te acostumbras, te empieza a gustar y ya no te cuesta entrar al agua con hielo, dejaste de entrenar tu fuerza de voluntad. Lo mismo pasa con el gimnasio. Si sos de los que le encanta ir a entrenar y todo, bueno, felicitaciones, le hace bien a tu cuerpo, pero no estás entrenando tu corteza cingulada anterior. Solo la entrenás si no te gusta ir o si te gusta, pero hay días que no tenés ganas de ir, bueno, esos días son las que entrenan esta parte. Lamentablemente, al igual que un músculo, por más que lo hagamos crecer, si dejamos de hacer cosas que no queremos hacer, empieza a achicarse poco a poco. Es decir, no alcanza solo con hacerla crecer, sino que luego hay que mantenerla o hacerla crecer aún más. Ahora vamos a conectar esto con el punto número 2, que era crear sistemas para que sea lo más fácil posible trabajar lo más duro que puedas. Y vos podrías decir, bueno, para entrenar mi corteza cingulada voy a salir a correr todos los días en shortcito y sin remera en pleno invierno a las 5 de la mañana. Sin dudas esto va a desarrollar tu corteza cingulada anterior. Pero la pregunta es, ¿eso te ayuda a facturar más? Desarrollar la corteza sí, pero la acción de correr en pelotas en el frío, ¿eso te ayuda a facturar más? Y no, no tiene ningún impacto directo en tu emprendimiento. Lo más inteligente no es buscar sufrimientos aleatorios, sino desarrollar tu fuerza de voluntad en actividades que muevan la aguja en tu negocio. En lugar de sufrir en el frío, usa la misma fuerza de voluntad para cumplir una rutina de trabajo que no querés hacer, pero que si la haces, aparte de desarrollar la corteza, va a crecer tu emprendimiento. Entonces, el primer paso para desarrollar tu disciplina es desarrollando el músculo de la fuerza de voluntad, que ahora sabes que se llama corteza cingulada anterior, ¿ok? El segundo paso para desarrollar tu disciplina es diseñar tu entorno y tu rutina para, como acabamos de decir, trabajar duro sea fácil. Tenés que entender algo fundamental. Por más que vos entrenes tu corteza cingulada anterior y agrandes ese músculo de la voluntad, la fuerza de voluntad sigue siendo un recurso finito. Es decir, no es infinito, se va gastando durante el día, ¿ok? Y esta fuerza de voluntad la gastas en dos cosas, se va gastando con dos cosas. La primera es hacer actividades que no querés hacer. Y la segunda es ir tomando decisiones durante el día. Cada vez que tenés que elegir algo, por más mínimo que sea, estás sufriendo un desgaste cognitivo. Esto nos lleva a algo que se llama fatiga por decisión. Se estima que nuestro cerebro toma unas 35.000 decisiones por día, la gran mayoría automáticas, pero cada vez que te frenás a pensar, ¿qué hago ahora? Estás drenando energía mental, estás drenando fuerza de voluntad. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tipos como Steve Jobs o Mark Zuckerberg usaban siempre la misma ropa? Claramente, no es porque no tengan plata para comprarse otra cosa. Es porque entienden que elegir qué ponerse a la mañana es una decisión trivial que les quita fuerza de voluntad. Ellos guardan cada gramo de esa energía para las decisiones que realmente mueven la aguja en sus empresas, ¿ok? Si vos gastás tu fuerza de voluntad en decidir a qué hora te vas a levantar, en pensar qué vas a desayunar, a qué hora trabajás, en qué tareas, si haces X cosa primero o tal otra cosa primero, todo eso te va drenando energía y fuerza de voluntad, lo que hace que procrastinar sea mucho más fácil. La solución, un sistema para no decidir. Tener un sistema significa que las decisiones ya están tomadas de antemano. Cuando haces todo a la misma hora, en el mismo lugar y con los mismos pasos, le quitas a tu cerebro la carga de tener que decidir. Se vuelve automático. Si cada mañana tenés que librar una batalla mental para decidir si te sentás a laburar o si te vas a desayunar primero o si tomás un baño o dejás el baño para la tarde, todo esto hace que muchas veces cuando tengas que hacer cosas importantes, como ponerte a trabajar, pierdas la batalla. En cambio, si tenés una rutina decidida de antemano, es más fácil que la realices. Es mucho más fácil comer saludable, por ejemplo, si todos los días ya sabes cuál es tu dieta, a que si todos los días tenés que ver qué comer y tomar la decisión de comer saludable. No sé si tiene sentido esto en tu cabeza. Bueno, yo todos los emprendedores que conocí en Dubái, muchos de ellos multimillonarios, tenían su rutina armada al minuto. Yo desde que empecé a hacer esto también, mis resultados crecieron enormemente, porque es más fácil cumplir con las cosas sin procrastinar cuando tengo establecido qué voy a hacer en cada horario, ¿ok? Así que vos tendrías que también armar tu rutina. Y 5 cosas que deberías establecer en esa rutina son, primero, horario para levantarte y acostarte. Tenés que siempre respetar este horario. Segundo, horarios para hacer deep work. Deep work, para los que, por si no sabes, es una modalidad de trabajo donde tenés que trabajar sin distracciones, sin celular, sin ningún tipo de estímulo que te distraiga y en una sola tarea a la vez. En mi canal de YouTube de Flowing tengo un video explicando cómo se trabaja en deep work. Si no lo viste, te recomiendo enormemente que lo veas, ¿ok? De paso, suscríbete. momento para el chivo. Bueno, también es importante que tengas un horario de deep work a la mañana y un horario de deep work a la tarde. Luego, lo tercero que tenés que establecer en tu rutina son horario de las comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Si tenés que decidir entre trabajar un poco más o irte a desayunar o irte a almorzar, ya la empezás a cagar, empezás a ocupar fuerza de voluntad y luego esa fuerza de voluntad te va a faltar, ¿ok? También tenés que tener un horario para preparar las tareas del día siguiente. Vos no podés sentarte en la compu simplemente a decidir qué es lo que vas a hacer, sino que ya tenés que tener de antemano todo decidido. Y tener un horario para preparar las tareas es clave, ¿ok? Lo mejor es al final de la jornada. Y por último, si vas al gimnasio o haces algún tipo de deporte, tener un horario en el cual vas a ir sin fallar. Si querés sumar algún otro tipo de hábito en tu vida, como la lectura, por ejemplo, tendrías también que tener un horario. Al final del día, los grandes imperios no se construyen con ataques heroicos de voluntad, sino con sistemas aburridos que se cumplen día tras día sin fallar. Ahora hablemos de diseñar tu entorno para que el éxito sea inevitable. De esta manera, vos vas a poder realizar todas tus tareas sin quemar esa fuerza de voluntad que tanto necesitas con esto del horario. Y no es lo mismo ejecutar un plan que ya está escrito que tener que ir decidiendo durante el día en qué momento vas a hacer cada cosa. Créeme que cuando lo pruebes lo vas a ver. Y esto, si querés, lo podés seguir subiendo de nivel. Por ejemplo, pensá en el gimnasio. Si vos querés gastar menos fuerza de voluntad cuando vas al gym, lo que tenés que hacer es saber exactamente qué ejercicios vas a hacer, en qué orden, cuántas repeticiones, en cuál vas al fallo y cuáles no. Tenés que tener todo establecido. No podés llegar al gimnasio a ver qué máquina está libre y decidir qué músculo y qué ejercicio vas a hacer ese día, ¿ok? Parece exagerado todo esto, pero créeme que esta meticulosidad es la que marca la diferencia entre los que avanzan y los que terminan procrastinando. Otra cosa, limpia tu entorno de distracciones. Hasta acá hablamos de diseñar la rutina para que trabajar duro sea más fácil, pero ahora vamos a la segunda parte, que es diseñar tu entorno. Y con esto me refiero a eliminar de raíz cualquier fuente de distracción que te robe el foco. Si te gusta mucho jugar a la Play, vende la Play a la mierda. Si te gusta mirar Netflix, desuscríbete, y si sos un caso extremo, vende también la tele. Yo, por ejemplo, hace años que tengo el teléfono totalmente en silencio, con todas las notificaciones apagadas, y rechazo mi celular rechaza automáticamente cualquier llamada de números que no conozco. Tuve que desinstalar el League of Legends y el Call of Duty, que jugaba muchísimo, lo corté a fondo. Y mi foco y mi atención son sagrados. Yo no dejo que nadie me interrumpa. Las personas que mi novia tiene totalmente prohibido entrar a mi habitación mientras estoy trabajando. La chef también tiene totalmente prohibido entrar a la habitación. Cuido mucho que nadie me distraiga, ¿ok? Y deberías hacer lo mismo. Esto se trata de diseñar tu entorno para que trabajar duro sea fácil. O al menos lo más fácil posible. Tu espacio de trabajo también lo tenés que tratar como un dojo. Tiene que ser un templo. Tenés que cuidar el lugar donde trabajás. No puedes pretender construir un imperio en el comedor de tu casa con el griterío de tus hijos de fondo y tu pareja mirando la tele y Marcelo Tinelli al lado. Tenés que encerrarte en tu cuarto, o si es posible, tener una oficina propia dentro de tu casa. Yo invertí mucho dinero en dejar mi oficina exactamente como yo quería, porque es el lugar del mundo y de mi día donde paso más tiempo. O sea, el lugar que más paso tiempo es mi oficina y es donde genero mi dinero. Entonces, merecía este lugar estar a la altura de mis sueños. Y otra cosa clave es que tu espacio de trabajo no solamente tiene que ser cómodo, sino que te tiene que gustar. Yo tengo una silla que me es súper cómoda, bueno, tengo escritorio que me es súper cómodo, tengo todo acá desarrollado para que me den ganas de pasar tiempo acá, que es el lugar donde estoy ahora. Mi lugar de trabajo, como te digo, es sagrado y vos lo deberías ver así, ¿ok? Todas estas cosas van a determinar qué tan fácil o qué tan difícil te va a resultar cumplir con tu rutina. Y si resumimos todo, el plan es este. Por un lado, aumentas tu capacidad de fuerza de voluntad, entrenando el cerebro. Y por otro lado, diseñas todo tu ambiente para que cada vez que te sientes a trabajar, utilices la menor cantidad de fuerza de voluntad posible, porque se va agotando, ¿ok? Y así es como logras el objetivo final, que trabajar lo más duro que puedas sea lo más fácil posible para vos. Vos tenés que concentrarte en entrenar tu fuerza de voluntad respetando tu rutina. Es decir, yo dije que me iba a levantar a tal hora, no me quiero levantar, me levanto igual. Entonces estás entrenando la corteza cingulada anterior y a la misma vez cumpliendo con tu rutina, en vez de estar saliendo a correr en shortcito, como hacíamos hoy, ¿no? Tenés que hacer tantas horas de deep work sin celular, me dan ganas de usar el celular, me resisto y no lo uso. Entrenas tu corteza cingulada anterior y te mantenés enfocado en tu emprendimiento. Entonces, la manera que tenés que usar para entrenar es respetando esta rutina que también tenés que tener creada. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de victorias y derrotas. En la mentoría TLX, que es la segunda, o sea, los alumnos en nuestra academia pasan por Importador Pro y luego pasan a la mentoría TLX, que es el programa avanzado. Yo ahí a los alumnos les enseño un concepto que te cambia el chip por completo. La verdadera definición de ganar versus perder. La mayoría de la gente cree que ganar es cerrar una venta o recibir una importación, pero eso es solamente el resultado final. El juego real se juega en las acciones diarias. La definición de ganador. Definimos ganar como cada acción que haces, aunque no tengas ninguna gana de hacerla, que te acerca a tus objetivos. Si hoy suena la alarma a las 5 de la mañana y tenías un sueño que te morías, pero te levantaste igual y cumpliste con 4 horas de deep work mientras los demás están durmiendo, estás ganando. No importa si todavía no sos millonario, si todavía no tenés libertad financiera o lo que sea, tu comportamiento de hoy fue el de un ganador. Ahora vamos con la definición de perdedor. Por otro lado, definimos perder como cada acción o cada inacción que te aleja de tus objetivos porque no fuiste capaz de soportar un impulso o una gratificación instantánea, una gratificación a corto plazo. Si hoy sonó la alarma y la apagaste para seguir durmiendo una hora más, estás perdiendo. Le cediste el control de tu vida a la comodidad inmediata. No es solamente un ratito más de sueño, es una derrota que afecta el resto de tu día y la manera en que te ves a vos mismo, tu autoimagen. Algo muy loco que fui observando estos años es que nuestra motivación se mueve por rachas. Cuando tenés una derrota, según la definición que acabamos de dar, se hace mucho más fácil que la siguiente acción del día sea otra derrota. Se genera como un efecto bola de nieve. Si arrancas el día rindiéndote ante la alarma, es mucho más probable al mediodía que te rindas ante la comida chatarra, que no respetes el deep work como lo tenías que hacer y que hagas muchas tareas o que lo termines antes o que te lo saltees directamente. Entonces, estás alimentando una racha de perdedor. Pero ojo, porque pasa lo mismo con las victorias. Cuando ganás la primera batalla del día y te levantás temprano, por ejemplo, te sentís con la inercia necesaria para meterte de lleno en el deep work en vez de agarrar el celular. Y si después ganás la batalla de la comida, es muchísimo más fácil que te sientas motivado para ir al gimnasio más tarde. Las victorias te arrastran a más victorias y las derrotas te hunden en más derrotas. Por eso el hecho de no ceder ante una tentación y evitar una derrota es mucho más importante que la acción en sí misma. Tenés que entender que lo que decidas en ese microsegundo de fricción va a inclinar el resto del día hacia la procrastinación o hacia la productividad. Préstale mucha atención a esto, porque cuando entendés de que cada decisión es el disparador de una racha, empezás a pensar en el doble si vas a ceder o no ante la tentación. La trampa de los falsos premios. Mucha gente usa un logro para darse el permiso de ser mediocre. Me acuerdo perfecto cuando compré mi primer auto, un Hyundai i30. Nadie sabía que me lo había comprado, fue una sorpresa. Y era un día entre semana, pleno miércoles, y yo estaba re manija con el auto. ¿Qué hice? Cancelé todas las tareas que tenía para mi negocio ese día, agarré el auto, y primero fui a buscar a mis dos mejores amigos. Luego pasé de sorpresa a buscar a mi hermana, que quedó choqueada totalmente con el auto. Luego a mi abuela, y ahí caímos todos de sorpresa en la casa de mi padre. Compramos pizzas, papitas y celebramos hasta las 12 de la noche. Ese día fue totalmente antiproductivo. No moví la aguja en mi negocio ni un milímetro. Lo que hice fue celebrar una victoria, que fue comprarme el auto, con una derrota, abandonar mi disciplina y mi rutina. Y como vimos antes, las derrotas vienen en racha. Me acosté tardísimo esa noche, al otro día no me pude levantar temprano y terminé encadenando 2 días de porquería. Lo que me llevó a comprarme el auto, lo dejé de hacer celebrando de que tenía el auto. No tiene sentido si lo pensás. Ahora, 5 años después, cuando me compré el BMW 850, me dije, no voy a repetir la historia. Recibí el auto, por supuesto estaba muy feliz, pero celebré esa victoria con otra victoria. ¿Qué hice? Di una vueltita cortita, disfruté el motor, unas cuadras y volví a mi casa. Me senté y terminé cada una de las tareas que tenía en mi lista para ese día. Recién cuando terminé la jornada y ya había cumplido con mi rutina, agarré el auto y salí con un amigo a disfrutar de ese motor V8. Volví temprano, me acosté a la hora de siempre y al otro día a las 5 de la mañana ya estaba ganando de nuevo. Entonces, no te des permiso para perder. Celebré una victoria ganando, no perdiendo. El fin de semana sí, me subí al auto, me fui lejos, hice lo que quise, salí con una chica. Y porque el fin de semana ya lo tenía definido para eso. No usé la excusa de, ay, me compré un auto nuevo un miércoles para romper mi rutina. Y tenés que tener mucho cuidado con esto, porque el perdedor, como fui antes, usa un éxito para justificar una racha de derrotas. Como vendí bien, hoy no entreno y me pido una pizza. El ganador usa un éxito como combustible para seguir ganando. Si tuviste un buen resultado, úsalo para reafirmar tu rutina, no para destruirla. El éxito se multiplica respetando las reglas que te llevaron hasta ahí, no rompiéndolas para festejar. ¿Ok? Por último, quiero dejar una reflexión final. Yo no sé si existe Dios, el universo o qué carajos, pero para mí, más allá de la explicación científica de por qué procrastinamos, siento que hay algo más. Siento que la pereza, la falta de motivación y el no tener ganas de hacer nuestras tareas están ahí a propósito para separar a los ganadores de los perdedores. Es como si la vida te estuviera testeando. Como que si te dijera, ¿querés esto de verdad? Bueno, entonces cada vez que suene la alarma te va a costar levantarte. Y si día tras día demostrás que realmente querés esto, lo vas a tener. Pero vas a tener que romperte el culo y ganártelo. Si vos te levantaras temprano, sin ningún problema, y trabajar en tu emprendimiento no te costara ningún esfuerzo, todo el mundo lo haría. Y todos tendrían éxito. Y en ese momento, el éxito dejaría de ser éxito, porque todos los tienen. Fíjate en las cosas que valoramos. Por ejemplo, un Lamborghini. Es un Lamborghini por lo difícil que es conseguirlo y por lo escaso que es. Si todos tuvieran uno estacionado a la puerta, dejaría de tener gracia. Llévalo a la idea de tener un buen físico, por ejemplo. Si a nadie le costara ir al gimnasio y hacer dieta, todos tendrían un cuerpo increíble. Y ya no tendría un valor estético. Y ya no tendría el valor estético que hoy tiene tener un gran físico. Es como que estas cosas y otras cosas más perderían la gracia. Por eso yo creo que el mundo está diseñado así a propósito, para filtrar, para separar a los que realmente están dispuestos a ganarse el premio de los que simplemente no están dispuestos a forzarse lo suficiente. La vida te pone la pereza adelante como un obstáculo para que solo los que tienen los huevos de ganar la batalla día tras día reciban la recompensa. Al final, los que no se esfuerzan nunca lo tendrán. Y me parece perfecto que así sea. La pregunta que tenés que responderte es esta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que ser un ganador te exige? ¿O vas a elegir una vida de mediocridad por no haberte esforzado lo suficiente?